Un thriller ambientado en la época de la Gran Depresión y en la Unión Soviética de los años 30 y los planes quinquenales. Le dio al escritor jienense Antonio Garrido recientemente el premio Fernando Lara de novela. Es El Último Paraíso, que ya está en las librerías de toda España. Ramón García, Peregrín.
Invierno de 1932, Brooklyn, Nueva York. Jack Bailey se adentró por los callejones de Danielsburg con la desesperación de un chacal acorralado. Es el comienzo del Último Paraíso, editorial Planeta, lo que nos da ya el tono del relato y la atmósfera de persecución que va a vivir el protagonista Jack, despedido de su estupendo trabajo de capataz en la Ford de Detroit por ser judío. Cruce de varios géneros, del thriller policíaco a la novela histórica con tramas trufadas de intrigas políticas y empresariales, Este Último Paraíso parte de un anuncio del New York Times donde se ofrecía trabajo en fábricas de la Unión Soviética estalinista a millones de parados estadounidenses atrapados en la telaraña del desempleo en la Gran Depresión, lo que originó el crash del 29. El Último Paraíso es el último artefacto literario de Antonio Garrido, casi más conocido en Estados Unidos y en Australia, donde de sus anteriores novelas, La Escriba o El Lector de Cadáveres, cosecharon buenas críticas y muchos lectores.
Antonio Garrido, ¿cómo está?
Hola, estupendamente.
Buenas noches y bienvenido a La Linterna y felicidades por este premio Fernando Lara.
Pues muchas gracias, es un placer estar con vosotros.
¿Con El Último Paraíso espera ser por fin profeta en su tierra, ¿no?
Bueno, esperemos que simplemente los lectores tengan la oportunidad de descubrir una lectura emocionante y apasionante, que no, eso, con eso ya sería suficiente. Y yo creo que esta novela reúne esos ingredientes, porque por un lado también existe un paralelismo con todo lo que ha sucedido actualmente en nuestra historia cercana, ¿no? Con esta gran crisis que nos ha afectado a todos, y con la diferencia de que en aquella época pues no existían medios de protección social, y afortunadamente ahora sí. Pero siempre podemos aprender del pasado, y a través de una aventura trepidante, una aventura que es un thriller, pero basado en hechos reales y también con cierta dosis de amor, yo espero que los lectores se apasionen tanto como me he apasionado yo al escribirlo.
¿Es un thriller, como hemos dicho en la presentación? ¿Ese es el género que representa esta novela o no?
Yo diría que...
como que se enmarca esta novela, mejor dicho.
Yo diría que abarca un poco más, ¿no? Sí. La parte que engancha y que hace que pasen las hojas y que te entretengas es el thriller, pero también hay una parte social importante, una parte dramática, una aventura épica de un grupo de supervivientes que lucharon por sobrevivir, ¿no? Estaban desesperados, se fueron hasta la Unión Soviética y allí se encontraron con que todos sus males eran aún peor de lo que podían soñar, ¿no? Y a partir de ese momento ellos intentan escapar y esta es la estructura de la aventura, pero como digo, con un contenido social, filosófico importante y también con una historia de amor preciosa.
¿Quién les dice a esos desesperados en Estados Unidos que en la Unión Soviética hay un paraíso?
Pues la agencia soviética Amtorg, que era la que se encargaba de las relaciones comerciales entre Rusia y los Estados Unidos, sí, publicó un anuncio a toda página en el New York Times. Pero no solamente un anuncio, sino que luego fue noticia. Y esta noticia advertía de que en la Unión Soviética se ofrecía trabajo para cualquier desempleado americano que lo necesitase, además en unas condiciones espectaculares. Pagados en dólares, con casa, con seguridad social. Si te ponías malo por primera vez, seguías cobrando hasta que te recuperaras, con medicinas gratuitas, con vacaciones pagadas. En ese estado de desesperación, los americanos no lo dudaron y muchos fueron los que se embarcaron sin saber que se encaminaban hacia su propia perdición.
Nada era verdad de todo aquello.
Sí, algo había de verdad. Es decir, cuando llegan por primera vez a la Unión Soviética, hay algunos que no se quieren subir al tren porque ven que quien conduce ese aparato es una mujer. Es decir, las mujeres y los hombres tenían las mismas oportunidades. Y eso era real y eso no existía en los Estados Unidos. También se sorprendieron cuando les cachean y les arrebatan los juguetes que llevaban sus niños, los patinetes, las muñecas, porque no querían que los niños soviéticos tuvieran envidia de los americanos. Y sin embargo, cuando lo que les quitan son las medicinas, y protestan los americanos diciendo, nos vamos a morir, y dicen, no se preocupen, aquí las medicinas se las vamos a suministrar gratuitamente. Pero esa fue la parte buena, la parte mala estaba por venir.
¿Fueron muchos los que emprendieron ese viaje o no?
Se calcula que unos 10.000 en total. Lo que no se sabe es cuántos lograron regresar.
Pero no sabemos si son norteamericanos de ida y vuelta, gente que había emigrado a Estados Unidos y escapó de Estados Unidos, es decir, gente que llevaba toda su vida en Estados Unidos, o emigrantes de segunda generación. ¿Qué tipo de gente era?
Eran desesperados, eran de todo tipo, eran carpinteros, eran operarios, eran mozos, cualquiera podía acogerse a esta oferta. Se generaron tres tipos: aquellos que estaban convencidos, que creían moralmente que la Unión Soviética era una oportunidad, sí, en la que vivir mejor, de verdad, creían en un nuevo paraíso; aquellos que estaban desesperados y necesitaban un trabajo, trabajo, y aquellos que eran técnicos cualificados que fueron contratados por el propio Stalin para poner en marcha las gigantescas factorías que movieron toda la industria stalinista.
¿Y lo peor, lo que les pasa después, qué es?
Lo que les pasa después es lo que desencadena toda la trama de sabotajes, de intriga, ¿no? Lo que sucede es que existía descontento, porque las condiciones económicas empiezan a ser diferentes, las promesas empiezan a ser distintas, los americanos empiezan a ser envidiados porque al principio se les pagaba mejor que a los propios rusos, y hay sabotajes en las fábricas. Y los soviéticos lo que hacen es culpar como cabeza de turco a los trabajadores extranjeros, a perseguirlos, a enviarlos a los gulags y a hacerles desaparecer. La policía secreta, la temible OJPU, en los sótanos de la Lubyanka, pues los torturaban y hacían desaparecer a cualquiera que pudiera poner en tela de juicio los progresos de la Unión Soviética. Los americanos, que vieron que aquello no era lo que les habían prometido, se quejaron y lo pagaron muy caro. Y entonces es el resto de supervivientes la historia de cómo pueden intentar salir de allí, cómo pueden escapar y regresar, ¿no? Y esta es la gran historia.
¿Y toda esta historia enturbió de alguna manera las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos o no?
Pues no. Y no las enturbió porque, en principio, cuando esto sucede, no existían todavía relaciones de ningún tipo, relaciones diplomáticas. No se había reconocido todavía la Unión Soviética. La Unión Soviética era algo desconocido, una panda de revolucionarios que habían derrocado violentamente a los zares y que la gente pensaba que aquello tarde o temprano desaparecería. Sin embargo, empezó a crecer y a crecer, y luego se les reconoció. Pero, curiosamente, los propios americanos pensaron que los que habían emigrado buscando la salvación eran unos renegados, unos traidores, y dejaron que les ocurriera lo que fuese.
Antonio, leyendo la novela es inevitable evocar Las uvas de la ira, ¿no? La gran novela del premio Nobel de literatura John Steinbeck, llevada al cine luego en el año 40 por John Ford, con Henry Fonda en el papel del inolvidable Tom Joad, ¿no?
Efectivamente, esta es la parte americana. Aquí vamos a asistir también en El último paraíso a este comienzo dramático, en la que millones de americanos que vivían en el mejor país del mundo, no lo olvidemos, rodeado de rascacielos, con los bulevares repletos de luminosos en los que se anunciaban los últimos estrenos de Hollywood, los clubes de jazz abiertos hasta el amanecer, vivían felizmente, y de repente, de la noche a la mañana, se encontraron en la miseria más absoluta.
Con las el mujeres, crack del 29, ¿no?
Sí, las mujeres se prostituyeron para salvar a su hijo, los hombres se convirtieron en criminales, acudían a mendigar en las colas de la sopa, muchas de ellas que estaban financiadas por mafiosos como Al Capone, ¿no? Es lo mismo que sucede en Las uvas de la ira. Y curiosamente, esta película fue proyectada, la única película americana que fue proyectada en la Unión Soviética para que aprendieran de los errores del capitalismo, a las dos semanas fue prohibida porque se dieron cuenta de que los soviéticos lo que veían en aquella película era que hasta el más miserable, hasta el más pobre de los americanos, aún tenía un coche.
La labor de documentación de esa novela, supongo, no ha sido sencilla.
No ha sido sencilla, pero he tenido la fortuna de contar con dos colaboradores del máximo nivel, ¿no? El doctor Boris Opotov, que es miembro de la Real Academia de las Ciencias Rusas, sí, en Moscú, que me prestó una ayuda inestimable, y también la doctora Graham Deham, de la Universidad de Binghamton en New York, que es la responsable del Departamento de Estudios Orientales. Y ambos, como digo, pues me han ayudado muchísimo, y además me han suministrado los datos para poder comparar y ver exactamente cuáles eran las versiones de uno y otro bando. Porque en la novela no se dignifica a una de las partes, ni se maldice a la otra, sino que se muestran las partes positivas y negativas de ambos bandos.
Uh-huh. ¿Por qué ha tenido usted tanto éxito fuera de España?
Pues no lo sé, supongo que porque trato temas que gustan a mucha gente, porque se basan en los personajes.
Por ejemplo.
El lector de cadáveres, que fue número uno en Estados Unidos en las listas de Amazon en su traducción al inglés, y también en Australia, fue premio Griffith Noir en Francia, uh-huh, y que habla del primer forense de la historia, un chino, que es una especie de CSI, ¿no?, en la Edad Media. Yo creo que lo que tienen estas historias, pues lo primero es la originalidad. Son temas que son poco tratados y poco conocidos, pero muy interesantes. Y lo segundo es que los personajes que yo recreo, busco su lado más humano. Y buscando ese lado humano es cuando de verdad nos podemos emocionar con esas ambiciones, con esas pasiones, con lo que le pasa. No se trata de contar una historia auténtica, se trata de contar una auténtica historia.
¿Hay emoción en esta novela?
Hay mucha. La misma que me llevó a mí a escribirla, desde que descubrí ese primer anuncio, la que descubrí en los personajes que vivieron esas tremendas emociones, y la que me ha impulsado a hacer esta novela, que yo creo que es la que van a encontrar los lectores.
El último paraíso, pero no existió nunca, ¿no?
no existió nunca el último paraíso. Al final yo creo que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Los paraísos no son externos, los tenemos que buscar dentro. Y yo creo que los protagonistas los encuentran cuando son capaces de aprender de sus errores y de sí mismos.
Ramón.
Por cierto, Antonio, ¿qué papel ha desempeñado su abuela en esta novela, en El último paraíso?
Bueno, tengo que aclarar que no fue mi abuela, sino mi tía abuela, porque yo tuve la fortuna de tener tres abuelas. Una materna y otra paterna y su hermana gemela, que nunca se casó y siempre vivió con mi verdadera abuela. Pero como eran gemelas, nosotros de pequeños las veíamos iguales y teníamos dos juntas por el precio de una. Esta abuela bienvenida, que era maravillosa y yo era su preferido, pues como digo, se quedó soltera, pero siempre me habló de un novio que tuvo. Ella la llamaba un chico, le llamaba, ¿no? Que estuvo en la Unión Soviética y que luego se separaron con la Guerra Civil y desapareció, ¿no? Y siempre tuvo una gran pena y un gran recuerdo. Y cuando descubrí esta historia y me acordé de las historias también de mi abuela, pues pensé que había ahí una historia importante que contar.
Antes nos hablaba de los paralelismos con la época actual, de la crisis aquella tremenda, la Gran Depresión, después del crack del 29. ¿Qué paralelismos, qué similitudes ve, sobre todo, cuáles son las y lo más fuerte, lo más intenso, ¿no?
Principalmente dos. Por un lado veo la indefensión de las personas que sufren esta crisis, que de repente, sin comérselo ni bebérselo, ¿no?, siendo totalmente inocentes porque son trabajadores, se ven abocados a la miseria y no saben a quién recurrir. Y en ocasiones tienen que acudir pues a situaciones que nunca habrían hecho, gente que se ve desahuciada, gente que incluso se suicida. Por hasta dónde llega la desesperación, ¿no? Esto por un lado, esta incapacidad. Por otro lado, la búsqueda de la esperanza, que esto es importante, ¿no? Incluso en las mayores dificultades hay que encontrar cómo superarlo. Y por otro lado, algo importante, y es la corrupción. La corrupción que estamos viendo ahora, ¿no?, y que tanto está afectando y cambiando nuestra percepción de la sociedad, esta también motivó, sobre todo en la Unión Soviética, que todas las ideas y las buenas ideas que tuvieron en un principio, al final, se convirtieran en un infierno. Un hombre que era Stalin, que se convirtió en un psicópata, una persona que no tenía ninguna empatía y que, por lo tanto, le daba igual que murieran millones de personas con tal de conseguir sus objetivos, ¿no?, pues se corrompió por la impunidad que proporciona el poder. Yo creo que esto también tenemos que ser nosotros mismos garantes de que esto no vuelva a suceder.
Pues felicidades, Antonio Garrido, por este premio de novela Fernando Lara 2015, El último paraíso, lectura que recomendamos a los oyentes de La Linterna, y gracias por esta estupenda conversación, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hasta el próximo día, buenas noches.
Gracias.